Ustedes saben, mis hermanos, que tengo hoy un mensaje que tiene un título extraño y quiero compartirlo con ustedes porque será de gran bendición previamente a participar después de la Santa Cena, nosotros los más grandes. Y el título es así: desde que el hombre es hombre, el diablo es diablo y Dios es Dios. Voy de vuelta. El Señor me despertó anoche, no pude dormir a la madrugada con el título. Y después, mientras me quería dormir, me daba vuelta en la cabeza y me peleé un poco con el título, porque por un lado es básico. Desde que el hombre es hombre, desde que el hombre es hombre, el diablo es diablo y Dios es Dios. Pues sí, ¿y ha estudiado mucho usted, pastor, para sacar esa conclusión? Como que elemental, Watson, ¿no? Pero claro, después que no me podía dormir y me seguía dando vuelta en la cabeza esto, entendí el porqué. Entendí el porqué del mensaje para nosotros hoy, esta noche, domingo, primer domingo del mes de marzo, año 2023, Iglesia de la Misión, y para todos también los que nos visitan. Así que quiero desandar un poco cada uno de los títulos y poder tirar algunas chispas. Voy a tratar de no aburrirlos. Todo siempre a veces es profundamente teológico y después se puede simplificar un poco, ¿no? Desde que el hombre es hombre, mira, hay un versículo, un pasaje que encontré que me pareció brillante, que lo dice Pablo, lo escribe Pablo ahí por Romanos capítulo 7. Y no sé si alguna vez te pasó y te sentirás identificado. Pero yo voy a leer los títulos en versión Reina Valera y después capaz que vos decís, ah, claro, esto es lo que me pasa a mí. Porque no hago el bien que quiero, dice Pablo, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Termina diciendo el apóstol Pablo. Es decir, que el mal que no quiero, eso termino haciendo. Como que eso me pasa. Y protestaba Pablo diciendo, termino haciendo lo que no quiero. Yo ya sé que eso no me va a hacer bien, pero termino yendo por acá. Y teológicamente esto sería, el hombre es moquero. La síntesis doctrinal sería, el hombre es moquero. Porque vos sabés que no es por ahí, vos sabés que ahí. ¿Viste que te dicen, no metas los dedos en el enchufe y viene el chico con la aguja de teje, viste? Si ya sabe que le va a agarrar la corriente. Pero el hombre teológicamente es. Eso quiere decir Pablo. Porque terminamos haciendo lo que no nos conviene, ya sabemos. Y ahí terminamos enroscados en 1500 líos. Decime si no es así. Y me acordé un poco de esta película vieja, de los que peinan algunas canas, ¿no? Porque todavía no tengo, para la envidia del resto. Pero tengo mis años. ¿La vieron esta película? Algunos que son más viejos, capaz que los más chicos ni tienen ni idea. ¿La vieron? Daniel el Terrible o el Travieso. De hecho, hay una serie después. ¿Viste? El pibe es bueno, pero moquero. No es malo, no sé, ¿viste? En un punto no sé, porque cuando el viejo cobraba y le rompía todo y le incendió la casa, bueno, pero terminaba siempre haciendo lío el pibe, ¿no? No sé si era mal, pero era moquero, moquero. Bueno, de eso se trata, ¿no? Que terminamos los seres humanos envueltos, mientras vamos avanzando en nuestra vida, terminamos siempre envueltos en lío que si vos me decís que lo hubieras elegido y que si te hubieran dicho, tendría que hacer esto y esto para lograr acá, te hubiera dicho, no, ni loco hago esto, pero después lo terminó haciendo. ¿Están ahí o soy el único extraterrestre yo de la sala? Sí, ¿no? Levantame el dedo meñique si alguna vez te pasó, así como la de, así chiquita, ¿viste? Que voy a decir, no, yo soy bueno, pero soy moquero. Casi que me compadecí del hombre, che. Yo tenía un pariente, no voy a decir el parentesco más cercano para que no saquen la ficha, que tenía problemas con las mujeres. Sí, tenía una debilidad, ¿viste? Entonces, y cada vez que tenía una novia y la engañaba y así sucesivamente, después se extendió, me decía, ¿viste Martín como el ser humano? Y mientras me contaba su andanza, ¿viste? Y él en realidad protestaba de eso, pero decía, bueno, ¿viste como el ser humano? Bueno, eso, lo mismo, ¿no? Y de alguna manera pienso que más allá de las cosas que no nos salen bien, todas las personas deseamos sobre nosotros mismos lo mejor. ¿Quién desea el mal sobre sí? No hay ser humano que se desee hacerse daño, ¿no? En realidad todos queremos el bien, pero efectivamente no nos sale después. Por eso digo, desde que el hombre es hombre. Y acá podríamos pasear por toda la Biblia y podríamos ir de Génesis hasta Apocalipsis, desde que el hombre es hombre, es moquero. Tan serio, che. Bueno. Desde que el hombre es hombre, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí lo le gusta más, quieren que lo complique, bueno. Porque haya esa ley en su hueso que hace el mal que no quiere, eso termina haciendo. Y de alguna manera me parece que ¿por qué nos pasa esto? Y ahí protestamos. ¿Y por qué? Y porque ahí empalmo con la segunda. Porque desde que el hombre es hombre, el diablo es diablo. Y acá voy a entrar en un kit de la cuestión. Porque esto ya está planteado. El hombre no tiene un gran discernimiento del bien y el mal. Mete la pata. Pero desde que el hombre es hombre, el diablo es diablo. Y acá se complica. La, entre comillas, inocencia del hombre, o eso de qué moquero, pero no es malo y habría que ver con un ojo así. Pero acá entra la jugada de que desde que el hombre es hombre, el diablo es diablo. Y ahí la cuestión se empieza a complicar. Y miren, tengo un pasaje para leerles corto de aquella escena genial que relata la Biblia de Génesis 3. Donde yo solo voy a citarte el 3:6, donde está ese diálogo con la serpiente, ¿viste? La mujer con la serpiente. Es como la primera aparición donde aparece el diablo, que es diablo, utilizando esto del hombre que moquero. Porque si fuera, bueno, es bueno y no se dio cuenta, tenía buena intención, pero le erró, estaría bien, pero como aparece el jugador serpentil, la cosa después se complica, porque el diablo es así. Entonces, está ese diálogo que la serpiente se le aparece a la mujer y le dice, bueno, comé de ese fruto prohibido. Dios te, no, porque Dios me dijo que iba a morir. No vas a morir. Eso es una mentira. Al contrario, vas a ser como Dios. Y ahí la serpiente, astuta más que todos los animales de la tierra, literalmente le enrosca la víbora. Y fíjense el versículo 6, donde cierra este diálogo, que dice así, y vio a la mujer, entonces después de que habló con la serpiente, después que la serpiente le dijo todo lo que le dijo, empezó a ver y a sentir y a desear cosas que hasta ese momento nunca ni había visto, ni había sentido, ni había deseado, ni había hecho. Voy a ir de vuelta porque es central. Hasta ese momento, esa mujer no había nunca ni visto, ni sentido, ni deseado, ni hecho cosas que luego empezó a hacer. Porque el diablo, ya les dije, es diablo. Entonces, y vio a la mujer que el árbol era bueno. Nunca lo había visto antes. Anota bueno para comer. Y que era agradable. No solo que era bueno, sino que era agradable a los ojos. Y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y en esta escena quiero destacarte un poquito de por qué el diablo es diablo, y más o menos cómo hace en líneas generales, para que nos avivemos nosotros que a veces, creyéndonos buenos, creyéndonos con buenas intenciones, o haciendo lo mejor que podemos por la nuestra, vamos a darnos cuenta que el diablo es vivo y que como el hombre es hombre, el diablo es diablo. Lo primero que sucede en el primer pasaje que me encantó, que leímos, es que el enemigo viene a cambiarte la cosmovisión, viene a hacerte ver que lo malo es bueno. Básicamente, el primer secreto de la aparición del diablo, que es diablo y opera como tal, es que desde tus buenas intenciones, él sutilmente te va a cambiar la mirada, te va a dar otros lentes. Y va a terminar haciéndote pensar que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Porque Eva nunca había visto que eso era bueno, al contrario, para ella ese fruto era malo, era prohibido. Pero a partir del diálogo y del momento donde interviene la serpiente, eso pasó a ser bueno y vio que era bueno. Lo cambió de categoría, digo yo. Acá está la estantería de todo lo malo. Y nosotros, sin querer queriendo o queriendo, consciente o inconscientemente, hemos puesto cosas que están mal en nuestro inconsciente, en nuestro ideario, en nuestra ideología, en nuestra mente. Acá están las cosas en esta estantería que están mal. Lo que el diablo hace es sacarte las cosas de acá y ponerlas de este otro lado. Acá está todo lo que está bien. Y eso es una de las primeras cuestiones que operan en este texto, que es muy interesante. Por eso el diablo es diablo y más astuto que todos los animales de la tierra, decía el texto. Pero no solo eso, porque de última yo diría, bueno, ya está, lo cambié de categoría y lo metí en la estantería del fondo, ¿no? Pero es que el paso dos es que no solo que lo pone dentro del lado de las cosas que están buenas, sino que ahora decís, che, me agrada eso. No solo que está bien, sino que ahora me simpatiza, me agrada, es algo que lo miro y me saca una carita feliz. Me es agradable. Antes ni siquiera pensaba que era bueno, ahora es bueno, pero no solo bueno, sino agradable. Y hasta este momento todo está en un plano de la mente. Pero el tercer punto que me mata es que, cuenta el relato, que pasó a ser codiciable. Es decir, que parezca bueno y que me sea más o menos agradable y que me haga un pulgar arriba es una cosa, pero que yo lo desee y que lo quiera tener y que quiero que eso sea para mí y esté en mi vida, ya implica un acto de la voluntad, una acción. Ya hay un deseo, es decir, quiero que tener eso. Nunca ni había pensado ni que fuera bueno. Ahora, no solo que pienso que es bueno y que me agrada, sino que lo quiero tener. Y básicamente me empieza a quitar el sueño y quiero que esté en mí. Y lo hago codiciable, algo deseable. Y claro, como no era posible seguir de otra manera, eso se transformó luego en el alimento de Eva. Y luego se transformó en el alimento de la familia. Entonces, de alguna manera, en este el hombre es hombre y el diablo es diablo, desde que el hombre es hombre y el diablo es diablo, el hombre suele tomar nuestras buenas intenciones, el diablo toma nuestras buenas intenciones, toma nuestras lógicas, toma nuestros pensamientos, toma nuestros mejores deseos y va a empezar a cambiarte primero lo bueno en malo, luego lo va a hacer agradable, después lo va a codiciar, pero luego de eso te vas a alimentar, eso va a ser tu alimento y no solo el tuyo, sino el de tus hijos. Hay una cosa ahí como un combo. Y acá estoy en el peor momento del mensaje, así que por eso que los veo serios, me voy a meter un poquito más al fondo. Voy a poner la pala ahora así, srácate, más al fondo. Porque algunos que habitan esta sala están diciendo, claro, esto es para los que no son cristianos, para los que lo conocen. No, hermanos. ¿Saben que no? ¿Saben que estoy hablándole a la iglesia? Me estoy hablando a mí, estoy hablándonos a todos, porque desde que el hombre es hombre, el diablo es diablo. Y muchas veces nosotros mismos, en nuestras propias lógicas, con un medio Cristo, con una media Biblia, con algunas cuestiones que justificamos de nuestras buenas intenciones, aún de cosas que nos han hecho, aún de cosas que tendrías razón de pensar lo que pensás, aparece el diablo, que es diablo. Y toma tu buena intención, o toma tu dolor, o toma tu traición, o toma tu pasado, y empieza a cambiar. Lo que era malo, lo pone en el parámetro de lo bueno. Lo que era para vos imposible, ahora lo pensás como posible. Y no solo eso, sino que es agradable, lo codicias. Luego te alimentás de eso, y de eso se alimenta tu familia. Y acá vienen los rencores, acá viene la tristeza, acá vienen las frustraciones, los fracasos del pasado. Acá viene un montón de cosas. Claro, y la serpiente se hace la fiesta, se enrosca, y logra su cometido, que siempre fue el mismo, que es matar, hurtar y destruir. Y lo hace de una manera muy efectiva y lo hace de una manera lenta. Esta es, mis amados hermanos, una muerte lenta. Porque la verdad que Dios le dijo a Adán y a Eva, síganme acá un pasaje más, aparece oculta, parecería que la serpiente tenía razón, porque la serpiente le dijo, no, come del fruto porque no vas a morir. Y cuando ellos comieron, no murieron, entre comillas. Porque Dios había creado a Adán y a Eva para que vivieran eternamente. Esos dos cuerpos, esos dos seres, ese primer hombre, esa primera mujer, tenían vida eterna, básicamente. Habían sido creados para vivir para siempre, pero al entrar el pecado en ellos, ellos mueren, pero empiezan a morir lentamente, mueren en cuota, mueren todos los días. Hay una muerte lenta, que finalmente luego se transformó para los seres humanos del 2023 en unos 70, 80 años. Nosotros desde que nacemos, lo único que sabemos es que morimos. Eso es a causa del pecado. Había verdad en la palabra de Dios, había mentira en el enemigo. Entonces, esto que a nosotros también en un momento nos toca y nos pega, digo, claro, desde que el hombre es hombre, el diablo es diablo. ¿Cómo no lo vi antes? Anoté acá, tengo que decirlo, para eso viniste, para que yo te diga lo que el Señor me dijo que te diga. Entonces se siembran en tu corazón, de cristiano o de no cristiano, de visitante que recién viene por primera vez, o de alguien que hace 30.000 años que está en la iglesia, se siembran ideas, se siembra violencia, se siembran abandonos del servicio, se siembra despreciar la autoridad, se siembra abandonar la crianza en la fe de nuestros hijos de chiquito, se siembran ideas de divorcios, de roturas, se siembran ideas de dejar de amar, se siembran ideas de falsos amores o de amores patológicos, se siembran ideas de dedicarnos a los tesoros de la tierra. Viste que en un momento el Señor decía, che, no se dediquen a los tesoros de la tierra que se los corrompe, el orín, la polilla, se los roban los ladrones. Y sin embargo, a los 2 minutos y medio, uno justificando lo que antes era malo, seguime acá porque esta lógica es tremenda, lo que antes era malo, lo que por lógica vos no harías, luego lo vas a justificar porque tenés muchos hijos, porque tenés que trabajar, porque hay que poner el plato de comida en la mesa. Y eso implica que en un momento, claro, pensando eso, sacaste de hacer tesoros en el cielo y los pusiste a hacer en la tierra. Y estás justificando, primero es una idea, luego te parece agradable. ¿Cómo crezco? Mirá todo lo que hago. Luego empezás a codiciar más y querer más y no parar. Luego, ese es tu alimento. Y luego, tus hijos serán víctimas de esa comida chatarra que vos le estás dando. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Entonces, desde que el hombre es hombre, el diablo es diablo. Piedra libre, digo, porque, claro, qué bueno que este mensaje termina desde que Dios es Dios, ¿no? Dios es Dios, siempre fue Dios. Entonces acá irrumpe en la historia, ¿viste? Venía la parte difícil, arena movediza, hasta acá estábamos en el horno. Claro, si Dios nos llega a aparecer, muchachos, listo, denme una cuchara de madera, que me corto la vena. Porque todos le erramos, porque todos caemos, porque a veces nos confundimos. Pero aparece Dios, porque desde que el hombre es hombre, que ya sabemos cómo somos y qué hacemos, sabemos lo que vimos que hace el diablo, aparece Dios. Un Dios todopoderoso. Un Dios que básicamente a mí me conmueve de todos los atributos que tiene, su capacidad, casi te diría, su capricho de amarnos. Su capricho de hacernos entender las buenas obras que son para nosotros, que estaban predestinadas, de hacernos entender que, che, no es por ahí, claro, yo te creé con tu propia decisión, vos haces lo que vos quieras, no te voy a cambiar tus decisiones, yo no me voy a meter, porque te amo tanto que hasta te respeto, pero por Dios, no metas los dedos más en el enchufe. Pero por Dios, no ves que te están engañando, es que no es así. Y Dios preocupado, yo me imagino que el cielo debe tener un par de surcos de Dios caminando, yendo y viniendo, pensando cómo hago para que este cabezón, en el término del pastor Martín, moquero, en el término del apóstol Pablo, miserable de mí, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que entienda? ¿Cómo hago? Y ahí empezó a pensar, ¿viste? Por amor, caminó kilómetros y kilómetros en el cielo, por amor, para poder entender cómo te hacía ver. y ahí viene Cristo, y ahí viene la misericordia, y ahí viene la gracia, y ahí viene el que Dios te entiende, y ahí viene este tremendo sumo sacerdote que tenemos, que puede compadecerse de nuestras debilidades, pero sin pecado, porque fue igual que nosotros. Jesucristo te entiende tanto que entiende toda, porque fue humano desde que el hombre es hombre, Cristo fue hombre. O sea que sabe. Desde que el diablo es diablo, mirá si no sabes si antes de empezar su ministerio, ahí en Mateo 4, tuvo la primera lucha Jesucristo con el diablo, ¿viste? Mano a mano, en el desierto, en la tentación. Pero después de ahí, entiende cómo poder hacerte descubrir que te ama tanto, que ha entregado su vida por vos, para que vivas y disfrutes el plan de Él. Y anoté de todo lo que hay para decir, como una clase de poema, no sé, frase, relato, que te lo quiero leer. Conectate, después vamos a participar de la Santa Cena. Hoy es noche de salvación, hoy es noche de... desde que el hombre es hombre, es para mí. Piedra libre, porque de toda mi hombría, de todas mis lógicas, bueno, ahí se metió, desde que el diablo es diablo. Y la verdad que entendí, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Pero necesito que Dios venga a hacerme ver realmente cuál es mi nuevo camino, cuál es mi vida, cuáles son las obras que tiene preparadas de antemano para mí. Y escribí esto. Le voy a pedir a los chicos que me acompañen mientras van pasando de la banda, así después hacemos la Santa Cena. Como un hombre con amnesia, que hace fuerza por recordar un pasado diferente, no le es fácil comprender su vida actual. La sufre porque percibe que hubo, había o hay otra donde tendría mejores posibilidades. Mientras tanto, la vida que conoce es la que ve en sus ojos, la que le tocó. Acomoda el cuerpo allí como quien está por caer y tratará de salir lastimado de la manera menos dolorosa. Los déjà vu no dejan de aparecer. Son verdaderos destellos de amor que nunca conoció. Son flashes de misericordia. Son algunas imágenes breves de plenitud y felicidad que pasan por su mente como en una película en cámara rápida. La sensación de ese recordar algo que supuestamente es para él es tan hermosa que un segundo vale por 10 años de su vida. Pero luego despierta y vuelve a mirar su vida, sus errores, las facturas que él mismo y los demás se están cobrando, y con justa razón. Otras veces son voces o son personas que aparecen como enviados de la memoria, como agentes del recordar una vida que nunca vivió, pero que era la suya. Es una sensación extraña. Parece que alguien le está hablando todo el tiempo. Parece inevitable. Real es el dolor actual. Pero la memoria que viene y despeja la amnesia también es real, tan certera, tan verdadera, que de inexplicable se torna inverosímil. Un día, simplemente, nacer de nuevo, recuperar la memoria, resucitar una nueva vida, morir a la pasada y andar en las buenas obras que estaban preparadas de antemano para él, se hacen tan imposibles de evitar que toman cuerpo. Ya no son visiones, sino cuerpos tangibles. La amnesia se va. Y un amor indescriptible lo inunda, un dolor profundo que viene desenfrenado. Lo hace llorar incontrolablemente hasta lavar la última fibra de su corazón. Es una sensación hermosa de arrepentimiento que se lleva todo lo malo, todo lo anterior. Y la memoria, que como un déjà vu aparecía, ahora se transforma en la imagen constante de todos los días. Dios hablando. Dios tomándose el trabajo de revelarse, de despertarnos de un sueño o de una amnesia llamada vivir fuera de Él. Dios mostrándonos su verdadero propósito y su plan para nuestras vidas. Dios mostrándonos su familia, a la cual, a partir de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, perteneceremos desde este momento y para siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque que Dios sea Dios, desde que Dios es Dios, Dios te ama tanto que está pensando en tu nombre y apellido. Y sabe que sos hombre y sabe de tus buenas intenciones que no alcanzan. Sabe de la intervención del diablo que mete la cola para llevarte y alejarte lo más lejos posible, porque mientras más el diablo te aleje, menos posibilidades tendrás de entender a este Dios. Una de las cosas como consecuencias que pasó en el relato del Edén es que cuando comieron el fruto se dieron cuenta que estaban desnudos y ambos, Adán y Eva, se escondieron de Dios. Y a partir de ese momento las personas, porque somos hombres, desde que el hombre es hombre, se esconde de Dios porque se sabe pecador. Pero desde que Dios es Dios, no tiene ningún problema en andar buscando, iluminando en los rincones para iluminar tu vida, tu corazón. Y que cuando te detecta y te mira, no aparece la luz del helicóptero de la policía para acusarte, sino que aparece realmente la mayor de las gracias, el mayor de los abrazos, el mayor de los cuidados, casi como en una cajita de cristal. Tráemelo al Juan, tráemelo a la Mari, tráemelo al Héctor, tráemelo acá. Pero mirá que desde que el hombre es hombre, dice el diablo como acusador: cállese, Satanás, porque yo sé quién es usted. Y todo eso ha sido porque usted ha metido la cola en esto, pero ha venido Jesucristo. Porque Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos. Desde que Dios es Dios, te ama. Desde que Dios es Dios, pensó en vos. Desde que Dios es Dios, te creó y te envió a la tierra. Desde que Dios es Dios, está mirándote. Desde que Dios es Dios, te está cuidando. Desde que Dios es Dios, no te acusa. No tiene necesidad de hacerlo. Desde que Dios es Dios, está buscando la manera de que entres por la puerta que te va a traer bendición tras bendición. Desde que Dios es Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. ¿Sabía eso vos? Esto es para que se lo enrostres al diablo, que te dice como acusador: no, mirá tus pecados. Pero vos sabés que Dios estaba con Cristo, no tenía, no le importa, lo hago, no le importa tus pecados a Dios. No es algo que le preocupe, le preocupás vos. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vos sabés que Dios, si algo está por hacer, por ahí, no es que lo demora, pero te dice: para un cachito, Guille, que falta el Pablo. Pablo, banca un cacho, que falta Jorge. Ese es Dios. ¿Para qué faltabas vos? Dios ha detenido el mundo esperando este domingo 5 de marzo a que vos entres por esa puerta. Dijo: frenen el mundo hasta que sea domingo 5 de marzo y vos vengas y te sientes en esa silla, porque yo quiero que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios es Dios, siempre fue Dios y te está amando. Y si el mundo se frena de vuelta, es porque Dios está mirando tu corazón y sabe que vos necesitas un tiempito más para proceder al arrepentimiento. Hijitos, dice 1 Juan 2:1, estas cosas os escribo para que no pequéis, y esta también es para nosotros. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo, el justo, el cual intercede por nosotros ante el Padre. O sea que también para nosotros es Dios, desde que Dios es Dios, te ama de una manera incondicional. Qué hermoso momento para participar de la Santa Cena, ¿no? Para comer un pedazo de pan que representa el hecho consumado de que Dios te ama. Desde que Dios es Dios, te ama tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por vos. Entonces hoy, todos los que pasen a comer el pedazo de pan, es como un acto de creer, es un acto de fe, decir: paso a comer este pedazo de pan porque creo que Cristo es mi Señor. Y me arrepiento de mis pecados. Y también me arrepiento de haberle dado lugar al diablo de meter la cola en algunas cosas. Me arrepiento. Y ciertamente, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante y prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y cuando tomo el poquito de vino, es la sangre de Cristo derramada por mí, porque desde que Dios es Dios, ya había pensado aún un plan increíble de salvación. Injusto para Él, por supuesto, glorioso para nosotros y para todas las personas que están en la tierra. Cierra tus ojos, Señor. Gloria a tu nombre. Desde que el hombre es hombre, desde que el diablo es diablo, tú siempre nos has estado mirando como Dios, la sombra del Omnipotente sobre nuestras vidas, con tanto amor y misericordia que no puedo ni siquiera expresarlo. Señor, hoy simplemente queremos ir por esas obras que has preparado para nosotros, por esa gloria que tenés para adelante. Queremos servir a Cristo, queremos disfrutar de esa vida plena que tú tienes para nosotros. Nos despertamos. Y si tuviéramos que llorar, Señor, será el llanto más liberador, que te deja tan limpio y liviano, el llanto del arrepentimiento, porque me arrepiento de mi pasada manera de vivir, porque he visto que soy hombre y que el diablo estaba adentro. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos y bendecimos este pan y bendecimos esta copa, símbolo que desde que vos sos vos, nos has amado de una manera increíble y hacemos memoria de Cristo en esta noche. Gracias, Señor, por esta santa cena. Gracias por esta reunión. Gracias por este culto. Gracias porque desde que sos Dios, nos has amado y nos amarás por toda la eternidad. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.